Padre amado que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, Padre, en el nombre de Jesús aquí a esta tierra. Que se haga tu voluntad, Señor. Que se haga tu voluntad siempre, así como sucede en el cielo, aquí también en la tierra. Padre Santo, te alabamos por esta mañana. Te alabamos porque eres bueno, porque eres fiel, porque permaneces para siempre. Porque tu fidelidad, Señor, nunca falla, Señor. Nunca se acorta tu misericordia. Nunca se acorta tu amor. Gracias, Padre, porque me permitiste estar aquí con mis hermanos nuevamente, Señor. Gracias porque trajiste, Señor, con tu bien a cada uno de mis hermanos, Señor. Gracias porque nos has guardado, nos has protegido, Padre, de aflicción y de angustia, Señor. Hemos venido a adorarte. Hemos venido, Señor, a alabarte, a exaltarte, a darte el primer lugar a ti, porque solo tú te lo mereces, porque tú eres el Rey eterno, magnífico y suficiente Salvador. Padre amado, ahora, Señor, queremos escuchar de tu palabra, aprender de tu palabra. Por favor, dirígenos, Señor. Dirige mi vida, Señor. Dirige mis palabras y dirige los oídos y el corazón de mis hermanos, Señor, para estar atentos, Señor, a la voz de tu Espíritu Santo, Señor. Guíanos, oh amante Espíritu de Dios, porque tú, Señor, fuiste encomendado para guiarnos a toda la verdad. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, porque tu amor, Señor, es grande. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo oramos y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Y yo meditaba, amados hermanos, en todo ese proceso de mi camino, y meditaba y recordaba también de lo que hemos estado predicando sobre los atributos del Señor. Hablamos sobre la santidad, hablamos sobre la justicia, hablamos sobre su voluntad. Y amados hermanos, yo sentí hablar hoy sobre la bondad de Dios, porque Dios es bondadoso, Dios es bueno. ¿Cuántos han escuchado esa frase? Dios es bueno todo el tiempo. Muchas veces la mencionamos. Pues hermanos, hoy vamos a hablar de la bondad de Dios para con cada uno de nosotros. Leamos, hermanos, allí el capítulo 2 de Efesios para comprender realmente este atributo tan maravilloso del Señor. Dice así la palabra del Señor. El subtítulo dice: salvos por gracia. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Hasta allí vamos a estar leyendo, amados hermanos. Esta carta, hermanos, para hacer una introducción del apóstol Pablo, fue escrita a la ciudad de Éfeso, especialmente a los cristianos de esa ciudad, es decir, a los efesios. Hermanos, la ciudad de Éfeso era una ciudad muy, muy rica. Era una de las ciudades más grandes del imperio antiguo en aquellos tiempos, en los tiempos de Jesús y de los apóstoles. También, como era muy rica, sus habitantes también eran muy poderosos, eran personas terratenientes, eran personas de posición social en el imperio de aquel tiempo, por lo tanto eran personas muy orgullosas del estatus social en el que se encontraban. Esa ciudad de Éfeso tenía o poseía un teatro en aquellos tiempos que abarcaba un espacio para más de 25 mil personas. Eran personas expertas en construcción, expertas en sus lujos, expertas en la arquitectura. Estamos hablando de personas poderosas. Aún les comento que esa ciudad sufrió un incendio también por aquellos años, y esas personas que vivían allí eran tan poderosas, tan adineradas, que lograron reconstruir la ciudad con sus propios bienes. Estamos hablando de personas muy ricas. Esa ciudad tenía biblioteca, que para esos tiempos eso era muy difícil. Tenía varios templos paganos, muchos templos a dioses falsos, pero en especial había un templo grande y sumamente popular en aquel tiempo. Era el templo a la diosa Artemisa, como se le conocía por los griegos, o la diosa Diana, como se le conocía en el Imperio Romano. Ese templo, amados hermanos, era una de las arquitecturas más grandes del mundo antiguo. Está reconocido como una de las siete maravillas del mundo antiguo. Ustedes saben que está el Coliseo, hay varias, las pirámides, por ejemplo, pues el templo de la diosa Diana era una de las siete maravillas descubiertas por su inmensa prominencia. Y como allí estaba ese templo tan poderoso en esa ciudad, un templo tan grande, tan buscado en el mundo entero, eso daba mucho comercio. Daba mucho comercio porque, ¿qué pasa? Se vendían los utensilios de esa diosa, se vendían las diferentes oraciones, súplicas, y las personas iban y venían en un peregrinar religioso a esa ciudad. Así como aquí en Cuba, por ejemplo, las personas peregrinan y van allá al cobre, pues asimismo en ese lugar todas las personas del mundo iban a adorar a ese falso dios o diosa, como se le podría llamar. Miren, mis hermanos, a ese ambiente de esa ciudad tan poderosa llegaron dos misioneros, dos predicadores, Priscila y Aquila. Ellos fueron encomendados por los apóstoles para ir y predicar el evangelio a esa ciudad. Una tarea difícil, según las descripciones que hemos visto. Pues a ese ambiente llegaron y comenzaron a predicar Priscila y Aquila, unas personas muy conocedoras de la palabra del Señor, y fundaron una iglesia. Fundaron una iglesia allí en la ciudad de Éfeso. Luego esa iglesia fue fortalecida porque el mismo Pablo, que escribió la carta, fue anteriormente allí y se pasó 3 años como pastor de esa iglesia. Pablo se pasó 3 años allí predicando. Imagínense, el mismo apóstol Pablo allí predicándole a los hermanos, instruyéndolos allí para que crecieran. Luego de que Pablo se va, él encomienda y envía a su siervo Timoteo. ¿Han escuchado hablar de Timoteo? Hay 2 cartas de Pablo a Timoteo, primera y segunda a Timoteo. Pues Timoteo va después de Pablo a esa ciudad y está allí como pastor aproximadamente 1 año y medio. Pero en el tiempo de Timoteo sucede algo interesante. Comienzan a haber falsas enseñanzas o a introducirse falsas enseñanzas en la iglesia por parte de 2 supuestos ancianos de la iglesia. Estos se llamaban Himeneo y Alejandro. Ellos empezaron a hablar y a contradecir sutilmente la palabra del Señor, y para eso Pablo puso a Timoteo allí, para contrarrestar esas falsas enseñanzas de personas que no conocían de la escritura. Esas personas realmente estaban enseñando lo que se conocía, cuando Pablo le habla a Timoteo, fábulas y genealogías. Es decir, estaban hablando de todo menos de la escritura. Estaban falsificando la escritura. Estaban engañando a los creyentes, hermanos. Y allí estaba Timoteo para contrarrestar este acto, hermanos. Ellos, Himeneo y Alejandro, intentaron prohibir el matrimonio en la iglesia. Intentaron prohibir realmente que comieran ciertos alimentos, cuando Dios nos hizo libres para que comiéramos lo que deseamos. Y hermanos, esta era la situación de la iglesia de Éfeso, por lo que cuando Pablo estaba prisionero en Roma, después del tiempo les escribe esta carta. Esta carta que ahora usted y yo estamos leyendo, y les exhorta como iglesia a desechar todos esos males. Les exhorta como iglesia a desechar todo aquello que los separa del Señor, y les recuerda por qué ellos habían sido salvos, por quién ellos habían sido salvos, por medio de Cristo. Eso es lo que Pablo les da a recordar, les da varios consejos sobre ellos. Y hermanos, podemos ver en la cronología de la carta a los Efesios cómo él es específico en hacerlos volver a la verdad y recordarles la verdad a los creyentes. Eso que usted y yo estamos haciendo ahora, recordando y aprendiendo la verdad. Por ejemplo, en el capítulo 1, Pablo les da a los creyentes de Éfeso una exposición amplia de la obra de Cristo. Les recuerda lo que hizo Cristo, lo que el Señor realizó por amor a cada uno de nosotros. Allí estaba Pablo recordándoselo a esos hermanos, porque ese es el sentir de nuestras vidas, ese es el sentir de nuestra salvación. En el capítulo 2, Pablo exalta la obra de Cristo aún en los gentiles. Pablo les recuerda a las personas de Éfeso, recuerden que la salvación no es solo para los judíos, ahora ha pasado para ustedes también, es decir, para todos nosotros. Ya no es simplemente para los que estaban en el rango de Israel, ya había sido abierto el camino para que cada uno de nosotros pudiésemos acudir al Señor, y eso lo está exaltando el apóstol Pablo. Por lo que Pablo sabía, como lo expresó en el capítulo 3, que la predicación del Evangelio iba a ser efectiva también en los creyentes. Porque si no, ¿para qué hubiera ido a Éfeso si no pertenecía a Israel? Pero él fue y mandó a Priscila y Aquila, y mandó a Timoteo, y fue él mismo porque sabía que en cada uno de los territorios gentiles iban a haber personas que iban a creer, como usted y yo, en el Evangelio. Y él seguía allí comentándole a los hermanos de Éfeso, y les hace un llamado en el capítulo 4 para que estos pudieran, por la obra de Cristo, llegar a ¿qué? A una unidad. Él les decía como iglesia, deben llegar a una unidad en el Espíritu, estar fuerte unos con otros, porque somos un cuerpo en Cristo Jesús. Esos eran los consejos del apóstol Pablo a la iglesia para que pudieran andar en una nueva vida en Cristo. Qué maravilloso realmente los consejos del apóstol para que la iglesia creciera, para que la iglesia se fortaleciera, para que la iglesia avanzara en medio de una situación tan difícil, en medio de una ciudad tan idólatra. Así era como debían crecer estos hermanos. Y al final, en el capítulo 6, Pablo les expone que ellos como creyentes tienen una autoridad en el Señor, porque el Señor ya venció por medio de la obra de Cristo, amados hermanos. Y expone también un pasaje muy famoso que es la armadura de Dios. Les recuerda a los creyentes que ellos por medio del Evangelio deben protegerse y tienen la bendición de una protección contra las acechanzas del enemigo. Ellos quizás se encontraban muy presionados por la falsa doctrina, quizás se encontraban muy presionados contra los filósofos de aquel tiempo, expertos de sus tiempos, que intentaban desviarlos del Señor. Pero Pablo les decía, ustedes tienen que vestirse con la armadura del Señor, tienen que estar preparados para resistir las acechanzas del diablo. Y les recordaban, recuerden, su lucha no es contra ellos, su lucha no es contra sangre y carne, su lucha es contra principados, su lucha es contra gobernadores, contra huestes espirituales de maldad. Eso se lo estaba recordando Pablo, porque quizás los creyentes de Éfeso se sentían presionados a atacar a esas personas que estaban constantemente presionándolos con falsas enseñanzas. Le decías, tranquilos, fortalezcanse en el Señor, búsquenle a Él, esperen en Él. Hermanos, esta iglesia también fue la primera en recibir una exhortación del apóstol Juan. En Apocalipsis capítulo 2, Juan también le escribe a esta iglesia de Éfeso y le recuerda algo muy importante. Les recuerda que ellos han sido esforzados, que ellos han sido valientes, que ellos han sido realmente bastante íntegros en su lucha contra la falsa enseñanza. Pero había pasado algo en la iglesia de Éfeso 30 años después. Dice que habían dejado su primer amor. Éfeso, esa iglesia, había olvidado la obra de Cristo. Había olvidado realmente por quién ellos estaban ahí. Y Juan les da una advertencia de que tienen que volverse y arrepentirse y recordar al Señor, porque si no iban a desaparecer como iglesia. Hermanos amados, este ejemplo bíblico de la iglesia de Éfeso es muy aplicable para nuestros tiempos. Estamos en tiempos donde la presión es dura contra la iglesia. Estamos en tiempos donde realmente las personas lo que más quieren es ver a la iglesia desaparecer, o lo que más quieren es contaminar la iglesia. Tenemos un llamado del Señor para que usted y yo volvamos a las sendas antiguas y volvamos y nos aferremos a la palabra del Señor en estos tiempos tan difíciles. No solo la iglesia de Éfeso estaba pasando por esas dificultades, nosotros también tenemos que agarrarnos al Señor, porque son tiempos difíciles, amados hermanos. Tenemos que recordar quién es Dios. Tenemos que recordar qué ha hecho Dios para con nosotros, para poder seguir adelante. Allí en el pasaje que leímos podemos encontrar la bondad como atributo del Señor. Algo muy importante por recordar como iglesia, como creyentes. Pablo les menciona realmente que la obra salvadora del Señor ha sido efectuada en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Dios ha extendido su gracia y su favor hacia nosotros por su bondad, amados hermanos. Pablo sabía que el hombre no es salvo ni por su habilidad, no es salvo ni por sus riquezas, no es salvo ni por su inteligencia. Eso se lo decía a los hermanos de Efesios, a los efesios, para que recordaran: no es por lo que ustedes puedan hacer en esta ciudad tan poderosa, sino es por la obra de Cristo. Solamente por la obra de Cristo, amados hermanos. El Señor, el Pablo se los enseñó allí a los hermanos. Hermanos, el atributo de la bondad de Dios es un atributo comunicable. Recuerden que hemos hablado de los atributos comunicables como atributos que Dios comparte con nosotros. Dios es bondadoso y nos llama a nosotros a ser bondadosos. ¿Se dan cuenta? Dios lo comparte con nosotros. Quiere que seamos parte también de ese atributo, aunque de una manera más limitada, como es obvio, porque somos humanos. Pero a la vez también es un atributo moral del Señor. Su bondad es un atributo muy excelso, es un atributo perfecto del Señor. Y esta es una de las más gloriosas perfecciones de Dios. ¿Por qué? Porque se ve reflejada día tras día. Nosotros vemos la bondad de Dios día tras día. Aún los impíos ven la bondad de Dios día tras día. Que no lo quieran reconocer es otra situación. Pero eso se ve día tras día en el caminar y el andar, hermanos. Hemos visto varios atributos morales como son el amor, la misericordia, la santidad cuando lo estudiamos hace ya varios domingos atrás. Su paz, su justicia, su celo, su ira también son atributos morales del Señor. Hermanos, ¿pero qué significa que Dios es bondadoso? ¿Qué realmente significa este atributo del Señor? Dios es bondadoso, Dios es bueno. Miren, mis hermanos, lo que significa es que Dios es la fuente y la norma suprema del bien. Él es lo más alto con respecto al bien. Él es el que coloca la norma de lo que realmente es bueno, de lo que realmente es agradable. Para las personas de este mundo, quizás el fumar un cigarrillo sea agradable, pero para el Señor no es agradable y su norma está por encima de todo. Él sabe realmente y promulga lo que es bueno, lo que es recto, lo que usted y yo debemos hacer. Eso es lo que significa la bondad de Dios. Todo lo que Él hace, todo lo que Él es, todo lo que realiza es digno de su aprobación. No podemos contradecirle, porque Él es bueno, porque Él es bondadoso. Él todo lo hace perfectamente. Hay pasajes que no los demuestran y nos los repiten constantemente. Por ejemplo, en Lucas 18:9 nos dice: nadie hay bueno sino solo Dios. Interesante. El mismo Señor se lo dijo a una persona, a un joven que se le apareció al lado y le dijo: maestro bueno, ¿qué debo de hacer para heredar el cielo? Él le dijo: ¿por qué tú me llamas bueno si ninguno hay bueno sino solo Dios? ¿Usted sabe por qué le dijo eso? Porque realmente ese joven no creía que él era Dios. Él creía que era un simple maestro. Y él le dijo: recuerda, solo Dios es bueno. Quizás tú no me reconozcas como Dios, pero solo Dios es bueno. El mismo Jesús se lo recordó a ese joven. El Salmo 105 nos dice: el Señor es bueno. El Salmo 106:1 dice: den gracias al Señor porque Él es bueno. El Salmo 34:8 nos dice: prueben y vean que el Señor es bueno. La palabra repetidas veces nos los recuerda. Debemos apreciar la bondad del Señor, entender la bondad del Señor por su palabra. Ahora, ¿cómo podemos apreciar la bondad de Dios según la Escritura? Debemos conocerla por medio de la Escritura, porque recuerden, la palabra de Dios es la revelación que nos ha sido dada para comprender quién es Dios. Y ella realmente nos enseña en qué se distingue o cómo podemos observar la bondad de Dios. Primeramente, hermanos, podemos entender que la bondad de Dios se refleja en su protección a sus criaturas, a su creación. Recuerde, amados hermanos, aquí en este pasaje donde leímos que Pablo le habla a los efesios que ellos como criatura son salvos por la gracia y la bondad de Dios. Lea este pasaje nuevamente, hermanos. Dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Vea, hermanos, que el apóstol Pablo le está recordando cuatro atributos del Señor: su misericordia, su amor, su gracia y su bondad. Allí coloca la bondad como uno de los atributos por el cual nosotros hemos sido salvos. Hermanos, el Señor fue bondadoso para con nosotros. Ninguno de usted ni yo nos merecíamos la salvación. ¿Por qué? Porque éramos pecadores. ¿Qué nos menciona el pasaje? Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Hablamos anteriormente de la santidad y recordamos que el pecado no compagina con el Señor, que el pecado no se asemeja ni se acerca al Señor. Y en esa condición estábamos nosotros, muertos en nuestros pecados. Y aún así dice que nos salvó a sí mismo por medio de Jesucristo. ¿Por qué? ¿Porque nosotros no los merecíamos? No, por su gracia, por su bondad, porque Él lo quiso, hermanos. Porque Él lo quiso así. Él no lo demuestra. Nosotros como criatura hemos sido salvos por la gracia del Señor. El Salmo 145 también nos lo recuerda, amados hermanos. Nos recuerda realmente cuán bondadoso ha sido el Señor con sus criaturas. Dice así el Salmo 145, versículos 9, 15 y 16. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. El 15 y 16 dice: los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Hermano, La palabra es clara. El salmo aquí de David nos recuerda que el Señor sostiene su creación, da alimento a todos los animales, sostiene su obra creada. El mundo ha entrado en un estado de maldición a causa del pecado y aún así el Señor sigue sosteniendo su creación. ¿Por qué? Porque Él es bueno, porque Él es bondadoso. Amados hermanos, Dios sostiene a sus criaturas de una manera especial, de una manera especial. También, hermanos, el Salmo 36:6 nos dice: oh Jehová, al hombre y al animal conservas. ¡Qué maravilloso es el Señor! Usted y yo nos ponemos a pensar en todas nuestras fallas, en nuestros pecados, en nuestras debilidades, y leer ese pasaje: oh Jehová, aún al hombre y al animal lo conservas. Uno dice: ¿quién soy yo para ser conservado por el Señor, cuando lo que merezco es ser destruido por mi pecado? El Señor es bueno, hermano. El Señor extiende su misericordia aún sobre aquellos que no nos merecemos de ella. Por ejemplo, en el Salmo 104 nos dice así: los leoncillos rugen tras la presa y para buscar de Dios su comida. Hermanos, aquí la palabra del Señor nos dice: el león va tras la presa, pero al final es Dios el que le da el alimento. ¡Qué maravillosa es la obra del Señor! El versículo 27 y 28 dice: todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen, abres tu mano, se sacian de bien. ¡Qué maravilloso es el Señor! Sosteniendo su creación, hermano, sosteniendo sus criaturas. El ver realmente la cadena alimenticia y la preservación de las plantas, de los animales, de todo esto, nos recuerda cuán bueno es nuestro Dios, cuán misericordioso es nuestro Dios. Aún, hermanos, a nosotros los creyentes, el Señor Jesucristo nos recuerda que no debemos estar turbados, porque Él es bueno y porque Él nos sostiene. Allí en el libro de Mateo nos recuerda y nos dice: por tanto os digo, amados hijos míos, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la comida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Hermanos, el Señor Jesús nos está diciendo: tranquilos, ven el tiempo difícil, esperen en mí. Ven el tiempo nublado, turbio, con problemas, acudan a mí. Si yo cuido, dice el Señor, las aves del cielo, los animales, los peces, todo lo sostengo, ni una hoja de un árbol cae sin que yo lo sepa. ¿Ustedes creen que yo no sé que ustedes tienen necesidad? Vengan a mí, no os afanéis, dice el Señor. Nos recuerda que Él sostiene por su bondad a sus criaturas y a nosotros como creyentes. ¡Qué maravilloso es el Señor! ¡Qué bondadoso es el Señor! También, amados hermanos, como punto número 2, la bondad de Dios se refleja en su amor. En su amor se refleja su bondad. Dios, por medio de su bondad, demuestra otro de sus atributos comunicables más hermosos. Ese, su amor para con nosotros, su amor para con la tierra, su amor para con la creación. Amados hermanos, cuando vemos su sostén a la creación, no vemos solo que es bueno, sino cuánto ama lo que ha hecho. Cuando Él sostiene, no solo vemos su bondad, sino cuánto amor intenso Él le tiene, que la preserva, que la guarda, a pesar de el hombre como es de destructivo. Aún así, el Señor está guardando su creación, amados hermanos. Aún a nosotros, los pecadores ingratos, el Señor nos ha demostrado amor. Juan 3:16, ¿qué nos dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Vea que la salvación del Señor hacia nosotros, ¿en qué está calificada o por qué ha sido hecha? Porque Dios nos amó. Porque de tal manera amó. Hermanos, el Señor nos ha amado. ¿Qué nos dice también Romanos 5:8? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él lo hizo por amor. Él lo hizo por misericordia, por pura bondad, por el puro afecto de su bondad. A nosotros los creyentes, hermanos, los que tratamos y buscamos agradarle, los que buscamos servirle, ¿usted sabe que Él nos ama de una manera especial? La palabra del Señor lo enseña, que Él nos ama de tal modo que nos llama hijos. Dios soberano, Dios poderoso, Dios juez justo, te está llamando hijo. Qué grande, qué cercanía, a qué punto Él nos ha trasladado hacia Él, como un padre a un hijo. No nos merecíamos eso, pero por su amor, por su bondad, Él lo ha hecho. Amados hermanos, Juan 16:27 nos lo dice, dice, el Padre mismo os ama. ¡Qué hermosas palabras, amados hermanos! Hay otros pasajes que nos recuerdan también ese amor santo y perfecto del Señor. Por ejemplo, 1 Juan 3:1 nos dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Hermoso, hermanos, miren cuán amor nos ha dado el Padre que nos ha llamado hijos de Dios. Usted se pone a pensar, hermanos, nosotros pecadores constantes, nosotros transgresores muchas veces de la ley del Señor, y aún así Él nos está llamando como hijos, nos está tratando como hijos, nos ha salvado para ponernos y adoptarnos como a hijos, porque Él lo que hizo fue adoptarnos. Nosotros no le pertenecíamos, nosotros no éramos de su rebaño, nosotros no somos del pueblo de Israel, nosotros no somos del pueblo escogido, étnico del Señor, y aún así Él nos escogió también a nosotros y nos llamó también hijos. ¡Qué maravilloso es el Señor! El 4:19 también nos dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Él nos amó primero. Escuche esa lógica, hermanos. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Usted le amó al Señor porque ya Él anticipadamente lo había amado a usted. Cuando usted estaba desobediente, desagradable, desagradecido, muerto, rebelde, allí en esa condición de pecado, el Señor te amó. El Señor te amó. Y por ese amor que Él te demostró, entonces tú pudiste amarlo a Él. Eso es lo que nos está expresando la palabra. Muchas personas dicen, no, yo amé al Señor para que Él viniera a mí. No, tú no amaste al Señor, tú no amabas al Señor, tú lo odiabas, tú lo odiabas. Él te tuvo que amar a ti para que tú lo amaras a Él. Eso es lo que ha hecho el Señor para con nosotros. Su bondad se ve reflejada en su infinito amor por tenernos aquí. Hermanos amados, también podemos ver que la bondad de Dios se manifiesta y se ve en su gracia. En la gracia de Dios. ¿Saben lo que significa gracia? Gracia, amados hermanos, significa regalo gratuito para aquellos que no merecen recibirlo. Regalo gratuito para aquellos que no merecen recibirlo, ni tenemos ningún derecho a reclamarlo. Ningún ser humano en esta tierra se merece ser salvado por el Señor. ¿Por qué? Porque todos a una nos desviamos, a una nos hicimos inútiles, todos estábamos en transgresión, muertos en pecados. ¿Y qué hizo el Señor sin nosotros merecernos? Nos otorgó la salvación. Eso es una gracia inmerecida, un regalo gratuito, un regalo que usted y yo no merecemos. Ni podemos decirle al Señor, dámelo, porque yo lo merezco, yo me he portado bien. No, hermanos. Nuestras justicias, según el profeta, son como trapos de inmundicias. Aún las cosas buenas que nosotros hacemos en nuestras conciencias están cargadas de mal. Con fines orgullosos muchas veces. Usted ve a los multimillonarios que van al África con millones de alimentos y van allí y se parquean y le dan esto y le dan lo otro. Pero cuando usted ve en las redes sociales, realmente era para que ellos salieran en escena dándole a los alimentos a las personas y para que gane popularidad. Orgullo, hermano. Una buena acción, pero con fines orgullosos. Hay pecado en todas nuestras buenas acciones. Dios no tenía por qué salvarnos. Dios no tenía por qué hacernos realmente aptos para su reino. Aún los futbolistas profesionales que juegan y ganan millones y millones de dólares, ustedes los ven que salen en las noticias, no, uno hizo un hospital, no, uno hizo esto para la cura del cáncer, no, uno hizo aquello. Pero hermanos, al final es para ganar popularidad y para ganar seguidores para sí mismo, para poder seguir cargándose de millones. Hermanos, nuestras justicias son inmundas. El Señor nos ha salvado por pura gracia. Por pura gracia, amados hermanos. Pablo varias veces a los creyentes les recuerda esto. Les recuerda la situación pasada en la que ellos se encontraron. Y cómo ellos han sido salvos por la gracia de el Señor, amados hermanos. Él constantemente les aconseja y le dicen, recuerden, ustedes no están aquí porque ustedes son los mejores, ustedes no están aquí porque ustedes son los más capaces, ustedes están aquí por la gracia y la bondad del Señor. El apóstol Pablo, en varias ocasiones, por ejemplo, a la iglesia de Corintios, les recordó lo que eran para que no se creyeran orgullosos delante del Señor, para que recordaran que fue por la bondad de Dios que estaban allí. Por ejemplo, él les dijo a la iglesia, a los corintios, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de los cielos? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y ahora les dice a los creyentes, y esto erais algunos de vosotros. Esto eran ustedes. Mas, ¿qué pasó? Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Él les recuerda, miren todo el historial sucio que ustedes tenían. Miren todo el historial malo. Y aún así el Señor, por su gracia, por su amor, por su bondad, los santificó, los lavó, los justificó y hasta los salvó ya. Ya ustedes están sentados con el Señor allá arriba en el reino de los cielos. Vean cuán amor ha tenido el Señor para con nosotros. El Señor no ha cesado de amarnos, no ha cesado de expresar su gracia y su favor para con cada uno de nosotros. El pasaje de Efesios en el capítulo 1 nos recuerda lo malo que nosotros éramos y cómo aún así el Señor por su bondad nos amó. Él dijo, y Él os dio vida, les dio vitalidad cuando estabais muertos. Una persona muerta no responde, así estábamos nosotros. No respondíamos al Evangelio, no queríamos del Señor, odiábamos al Señor, blasfemábamos en contra del Señor, hablábamos mal en contra del Señor, criticábamos su palabra. Eso éramos nosotros. Y dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, hacíamos las obras del diablo. Es lo único que sabíamos hacer. éramos de nuestro padre el diablo. Odiábamos al Señor, amados hermanos, haciendo las obras de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por la naturaleza hijos de ira. ¿Usted sabe lo que significa hijos de ira? Hijos que solo lo que merecían es ser aplastados y condenados eternamente por el Señor. Eso éramos nosotros. Pero ¿qué nos recuerda realmente el apóstol Pablo? Pero Dios, qué rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Él no se fijó en eso que usted y yo hicimos cuando estábamos muertos en los delitos y pecados. Y aún así nos dio vida juntamente con Cristo. Nos dio vida. Nos dio paz. Por gracia somos salvos. El Señor nos resucitó. El Señor nos hizo ver la verdad. El Señor nos hizo ver que realmente Él es el Rey sobre todo. Amados hermanos, Él es el bondadoso Dios. ¿Cómo se manifiesta la gracia en la Escritura? ¿Y cómo se manifiesta en la vida real? Miren, hermanos, la gracia del Señor tiene dos aspectos. Está la gracia común del Señor y está la gracia salvadora del Señor. Hermanos, la gracia del Señor nos ha cortado. Todos los días las personas experimentan millones de veces la gracia de Dios. Por ejemplo, Dios obra en nuestro intelecto, en el intelecto de toda la humanidad. La gracia común, amados hermanos, la experimentan todos, creyentes, no creyentes, niños, ancianos, hembras, varones, todos experimentan la gracia común del Señor. Por ejemplo, Dios obra en todos en nuestro intelecto. ¿A qué vino el diablo? ¿A qué vino Satanás? Satanás vino a hurtar, matar y destruir. Juan 10:10 no lo recuerda, pero también nos dice Juan capítulo 8:44 que el diablo es mentiroso y padre de mentira. Pero sin embargo, amados hermanos, aún así Dios no ha permitido que la humanidad sea irracional, sea totalmente dominada hacia el mal y a destruir y acabar todas las cosas. Porque si el diablo tuviera de verdad toda la autoridad, ya el mundo realmente no hubiera existido. Pero Dios lo tiene restringido. Restringido, y aún la presión a nuestro intelecto que hace el diablo está restringida, amados hermanos, porque si no el hombre fuera malísimo, malísimo, amados hermanos. El Señor no ha permitido que seamos completamente irracionales. Nosotros, usted puede ver en la sociedad, aún los mundanos, cómo ellos crean, cómo construyen, cómo inventan, cómo siembran. ¿Usted cree que el hombre se merecía sembrar? ¿Usted cree que el hombre se merecía elaborar alimentos? ¿Usted cree que el hombre se merecía crecer en la tecnología? ¿Usted cree que el hombre se merecía ser científico para crear medicamentos, para poder curar a los enfermos? Nadie se merecía la gracia común del Señor. ¿Usted cree que el diablo va a estar influenciando a las personas para crear medicamentos, para sanar personas? Si el diablo lo que quiere es matar, vea que aún hasta los impíos la gracia común del Señor está obrando. Está obrando, hermanos, y ellos no lo ven, pero nosotros sí lo entendemos por la palabra. Sí lo entendemos, amados hermanos. Dios obra también por medio de la creación. Su gracia común está en todos lados, aún en la creación. Por ejemplo, en Génesis 3:18, cuando el hombre cayó en pecado, Adán y Eva cayeron en pecado, automáticamente la tierra fue maldecida. Maldecida. Dice la palabra del Señor, por decreto del Señor, que iban a crecer espinos, cardos, iban a tener que trabajar, la mujer iba a sufrir dolores de parto, todo por causa de él. Pecado, amados hermanos, la tierra fue maldecida por causa nuestra, fue maldecida por causa del ser humano. Pero aún así, a pesar de toda la maldición que hace Dios, Dios hace salir su sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. Mateo 5:44-45. Él no escatima, la lluvia no cae solo en casa de los creyentes. la lluvia cae en todos los lugares. Su sol nace para todas las personas buenas y malas. Para todos, hermanos. La tierra iba a ser maldecida con espinos, cardos, desiertos, y usted puede todavía experimentar la belleza de los paisajes. Usted puede experimentar la belleza de los ríos todavía, de las playas, de las cuevas, de todos los oasis, hermanos. El Señor realmente ha sostenido su creación. Nos está mostrando su gracia común cuando merecíamos haber sido destruidos. El Señor lo está mostrando continuamente. Dios obra también en su gracia común para todas las personas por medio de la sociedad. Mira, hermanos, una de las maneras en que Dios muestra su gracia común a la sociedad, ¿usted sabe cómo se llama? La familia. El diablo, desde los primeros siglos, ha intentado destruir la familia. Ha impulsado a las personas a hacer actividades, actos corruptos, que ustedes los conocen, los movimientos homosexuales, los movimientos lésbicos, los movimientos LGBTQ+, y todo el alfabeto que existen y todas las cosas que se van inventando nuevamente. El diablo siempre ha intentado distorsionar la familia. Hermanos, que usted todavía hoy camine por la calle y vea a un papá con una mamá, con hijos, es obra de la gracia común del Señor, porque ya el diablo lo hubiera destruido. El diablo hubiera destruido la familia, pero el Señor todavía la está protegiendo en creyentes y no creyentes. El Señor todavía está sosteniendo nuestras vidas por su bondad, aun cuando nosotros lo negábamos y aun cuando ese mundo lo niega constantemente, el Señor sigue sosteniendo a la familia. Otra obra de la gracia común en la sociedad la podríamos llamar el gobierno, ¿sí? Aunque muchas veces las personas critican el gobierno, dicen el gobierno esto y aquello y lo otro, y todo lo que proferimos es malo del gobierno. ¿Usted sabía que el gobierno es una bendición grandísima del Señor? Sí, hermanos, porque imagínense una tierra sin gobierno. Imagínense una tierra sin control. ¿Cómo estarían las pandillas? ¿Cómo estarían los asesinatos? ¿Cómo estarían los robos, los hurtos sin ser juzgados? ¿Cómo estaría la venta de drogas? ¿Cómo estaría la pedofilia? ¿Cómo estaría todo si el Señor no estuviera guardando de cierta manera al mundo por medio de los gobernantes que han sido instituidos por Él? Buenos, malos o regulares. Han sido instituidos por Él, amados hermanos. Y debemos ser agradecidos al Señor porque tenemos gobernantes también. Y orar por ellos. Porque el Señor lo que nos manda es orar por ellos, no hablar mal de ellos. Hermanos, aún los gobernantes obran o se ve evidenciada en ellos la gracia común del Señor. También, hermanos, la gracia común se ve evidenciada en la moralidad humana. En la moralidad humana, hermanos. Porque a pesar de la influencia del enemigo, vemos que hay personas que se comportan correctamente. ¿Usted no se ha dado cuenta de eso? Personas que no son cristianas. Hay un pasaje que nos lo demuestra claramente. En Romanos 2, 14 al 15 nos dice: porque los que no son judíos obedecen los mandatos de la ley de Dios, aunque no la conozcan. Pues ellos mismos saben que es lo bueno y que es lo malo. Es como si tuviera la ley escrita en su mente. Su conducta así lo demuestra. Pues cuando piensan en algo, ya saben si está bien o mal. Hay muchas veces nos quedamos sorprendidos porque hay personas que no vienen a la iglesia, no conocen al Señor y se comportan mejor que muchos cristianos. ¿No se han dado cuenta? Y no conocen al Señor. Y aún así tienen una moralidad bastante correcta. Eso es obra de la gracia común del Señor. Recordemos lo que hace el diablo: destruir y distorsionar todo. El Señor no permite que nosotros seamos tan malos como podríamos ser. Su moralidad está plasmada en cada una de las vidas de las personas. Aún los ladrones, antes de efectuar un robo, ellos saben que lo que están haciendo está mal. Ellos saben que lo que están haciendo está mal. Y saben que si los atrapan, le caerán encima años de cárcel. Sabemos, hermanos, no estamos exentos. El Señor ha obrado en su gracia común en nuestra moralidad, porque si nuestra moralidad no tuviera capacidad de discernir lo bueno y lo malo, esto fuera un desastre. Todos hicieran lo que le da la gana, así. Un desastre total. Pero el Señor, hermano, nos está sosteniendo por su bondad.
Amén.
Porque Él es bueno. Porque no lo merecíamos. No lo merecíamos, amados hermanos. También podemos ver la gracia en el otro aspecto, ya no la gracia común, sino en la gracia salvadora que trabaja en la vida de nosotros, sus hijos. Que trabaja en nuestras vidas. ¿Qué es la gracia salvadora? Es el favor inmerecido que nosotros hemos obtenido, por el cual recibimos la salvación, amados hermanos, y todas las bendiciones espirituales. Ni usted y yo nos merecíamos ser llamados hijos de Dios. Ni usted y yo nos merecíamos pertenecer al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Ni usted y yo nos merecemos participar en las bodas del Cordero. Ni usted y yo nos merecemos un lugar en las moradas del reino de los cielos. Y aún así el Señor nos perdonó, nos limpió para ser partícipes de esto. ¡Qué hermoso es el Señor! La gracia salvadora del Señor ha obrado en nuestras vidas aún antes de que existiéramos, hermano. ¿Por qué? Porque cuando Dios eligió en el tiempo pasado, nos eligió a usted y a mí. Nos eligió para Él, nos separó para Él, nos amó a nosotros, nos miró con ojos de misericordia. No por nada bueno que hubiéramos hecho. El Señor nos eligió, amados hermanos, nos llamó eficazmente. ¿A cuántas personas no se le predica el Evangelio y al final no reciben al Señor? Sin embargo, usted recibió el Evangelio y sintió algo de parte del Señor que lo hacía buscarle. Ese es el llamamiento eficaz del Señor, un llamamiento que lo atrae a Él, que lo atrae hacia su palabra, que lo hace reconocer su verdad. Eso lo obró el Señor en su vida. También el Señor regeneró nuestros corazones. Nos hizo nacer de nuevo. Eso es otra bendición de la gracia salvadora. Nuestros corazones de piedra, que no querían saber del Señor, fueron rotos y sensibilizados a amarle. ¡Qué maravilloso, amados hermanos! También la obra del arrepentimiento que nosotros tenemos cuando acudimos en fe a Él, cuando acudimos contrictados, es por obra de Él. Porque el pasaje de Efesios nos dice que por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esta no es de nosotros, ni siquiera nuestra fe era nuestra. La fe no la dio el Señor. La fe no las capacitó el Señor para que nosotros le amáramos, para que nosotros confiáramos en Él. Somos privilegiados, amados hermanos. Y también recibimos por este arrepentimiento la justificación del Señor. El Señor nos justificó. Eso es una declaración judicial por la que nos perdonó todos nuestros pecados. Nos aplicó la redención de Cristo a nosotros. Nos aplicó la muerte de Cristo a nosotros y nos hizo limpios por Él. Esa es la justificación. Nos limpió todos nuestros pecados y la vida de Cristo justa la pasó a nosotros, no las imputó. Eso es lo que ha hecho Cristo en nosotros, hermanos. Él no miró su historial, sino que puso la obra de Cristo. Y cuando usted y yo estemos en el reino de los cielos, no le vamos a decir: Señor, yo entro aquí porque yo hice esto y aquello. No, nosotros le vamos a decir: estamos aquí porque tu Hijo murió por nosotros, porque tu Hijo nos limpió, porque tu Hijo nos lavó, porque tu Hijo nos ha santificado por el Espíritu Santo. Eso es lo que ha hecho Dios para con nosotros, amados hermanos. Pablo les recuerda a los efesios que la bondad de Dios se mostró al salvarlos. No se lo merecían ellos y no nos lo merecíamos nosotros, amados hermanos. Y aún así Él lo hizo. Él nos amó, hermanos. Él nos amó. Debemos estar agradecidos. ¿Qué aplicaciones usted y yo podemos darle al conocimiento de la bondad del Señor? ¿Cómo podemos aplicar? ¿Qué podemos hacer usted y yo? Miren, hermanos, a nosotros como creyentes, porque creo que todos los que estamos aquí somos creyentes en el Señor, debemos ser agradecidos, muy agradecidos. Nosotros debemos recordemos nuestro pasado, recordemos cómo éramos. Recordemos aún nuestros pecados más impuros, más sucios, y diga: ¿de dónde me sacó el Señor? ¿De dónde me sacó el Señor? Tenemos que ser agradecidos, amados hermanos. Todo eso que el Señor ha hecho por nosotros demanda nuestra mayor gratitud. En el Salmo 73, el rey David dijo unas palabras maravillosas en el Salmo 73, 25 al 20, el 26. Y dijo una pregunta hermosa: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios por siempre. David sabía que él era débil. David sabía que él era pecador, como cualquier ser humano. Pero decía: ¿a quién tengo yo sino a ti? Solo estoy agradecido contigo porque tú me salvaste sin yo merecerlo. Porque tú me escogiste sin yo merecerlo. Porque David sabía que Dios lo tenía en el trono de Israel sin él merecerlo. ¿A quién tenemos nosotros sino al Señor, hermano? ¿Quién nos puede salvar sino el Señor? Y otro aspecto por el cual debemos aplicar este atributo del Señor, su bondad, es imitándole. El Señor nos llama a imitar su bondad. Gálatas 6:10 nos dice: según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Está escuchando, amados hermanos? Dice: hagamos bien a todos. ¿Saben el significado de todos? No excluye a nadie. Por eso el Señor dijo: amen aún hasta vuestros enemigos, bendigan a los que los maldicen, oren por quienes los ultrajan y los persiguen. Hagamos bien a todos, hermanos. El Señor está haciendo bien a todos. Lo acabamos de ver por su gracia común. Está sosteniendo aún hasta el impío más perverso por su gracia común. Le está demostrando su amor, le está demostrando su bondad. Por eso ese impío no va a tener excusa allá en el reino de los cielos, porque el Señor sí le dio oportunidad, hermano. Sí le dio oportunidad. Y hermano, si usted ha visto algún inconverso y le quiere hablar sobre la bondad del Señor, dele sus aplicaciones a él. ¿Qué tiene que hacer un inconverso al conocer este aspecto? Recuérdele a ese inconverso, a ese familiar de usted, recuérdele a ese amigo de trabajo, recuérdele a ese compañero, a ese vecino, que si esa persona tiene vida ahora mismo y puede respirar, es por la pura bondad de Dios. Recuérdeselo, amados hermanos, si ha escuchado el Evangelio de Cristo, Dios, por su bondad, ¿qué está haciendo? Tocando a su puerta. El Señor Jesús lo dijo: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Él está llamando a la puerta del corazón de cada uno de los inconversos, ofreciéndole su salvación por su bondad. Por su bondad, amados hermanos. Isaías 55, versículo 6 al 7, nos lo recuerda, o se lo recuerda al impío. Dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Ese es nuestro Dios, hermanos. Recordemos siempre la bondad de Dios. Recordemos siempre este ejemplo maravilloso que Pablo le puso a la iglesia de los Efesios, y apliquémoslo en agradecimiento y continuando en imitación a él. Oremos, amados hermanos. Padre amado que estás en los cielos, te damos gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia, porque tú eres fiel. Gracias por tu palabra, Señor, porque nos has demostrado cuán inmensa, cuán grande, cuán grata, cuán suficiente, cuán eterna es tu bondad, Señor, e inmutable, Señor, la cual no cambia, Señor. Padre Santo, Hemos visto, Señor, cómo nos has amado aún sin merecérnoslo. Hemos visto, Señor, cómo nos has resucitado, Señor, para ti, cuando nosotros aún estábamos muertos, Señor, en nuestros delitos y pecados. Hemos visto cómo sostienes, Señor, aún y demuestras tu gracia, Señor, en tu bondad, Señor, hacia todas las personas de una manera común, oh Padre, al ofrecerles, Señor, vida, al ofrecerles salud, al enseñarles cómo sostienes la creación, al poner en su moralidad, Señor, el saber el bien y el mal, oh Padre, en el nombre de Jesús, al sostener y guardar la familia, al sostener los gobiernos, Señor, oh Padre. Gracias, Señor, porque tu bondad, Señor, no cambia, permanece, es constante, sigue adelante, Señor. Nos aferramos a tu palabra. Nos aferramos como hijos tuyos a ella. Gracias, Señor, porque nos enseñaste que tú eres bueno todo el tiempo. Que todo el tiempo tú eres bueno, Señor. Padre Santo, ayúdanos a imitar tu bondad. Aún para aquellas personas que nos quieren hacer el mal. Aún para aquellas personas que nos odian. Aún para aquellas personas que intentan turbar nuestra paz. Señor, ayúdanos a pagarle con amor, con bondad, con perdón, Señor, con mansedumbre, Señor. Para, Señor, reflejarte a ti aquí en la tierra, Señor. Porque somos tu iglesia, el reflejo vivo, Señor, de quién eres tú. Te alabamos por quien eres, por los méritos de tu amado Hijo Jesucristo, oramos y te damos gracias, Señor. Amén.